Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cine, al anime, a los cómics y a todos estos mundos que nos llevan a lugares mejores y a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a hablar de uno de los más grandes personajes. Yo no lo llamaría superhéroe. Yo digo que este es uno de los más grandes personajes que ha habido de pronto en todo el mundo friki. Se trata de, pues bueno, la música que ustedes están escuchando al fondo. Se trata de Batman, un personaje que de pronto nació en los 40s, que ha tenido muchas caracterizaciones, que lo han llevado a la pantalla muchos actores, y pues que en el año 2017 uno de esos actores precisamente dejó este mundo y dejó un gran legado para eso. Para hablar de todo este tema, vamos a estar hoy con un invitado muy especial. Él es el profesor Tito Contreras, una persona que sabe muchísimo de Batman, muchísimo de todo este mundo friki. Profe, bienvenido a La Caja de los Cómics.
Bueno, muchas gracias por la invitación y pues una alegría poder estar aquí compartiendo un poco de lo que sé y de lo que hago.
Profe, bueno, yo lo invité hoy porque recientemente se supo de la noticia de la muerte de Adam West, el icónico Batman barrigón, sesentero, que bailaba el Batitwist. Y de ahí me nació la idea de hacer un recuento por los grandes personajes, por toda la historia que ha pues rodeado al Caballero de la Noche, como se conoce a este personaje. Profe, ¿por qué no arrancamos? ¿Por qué no me ayuda usted a hacer como un recorrido? ¿Cuál fue la primera aparición de Batman?
Bueno, entonces, como tú lo decías en la presentación, Batman no es propiamente un superhéroe. De hecho, su primera aparición es en una revista de cómics, pero de detectives. Se llamaba Detective Comics, número 27, de mayo de 1939. Entonces, Batman propiamente no es un superhéroe, pues porque carece de poderes, llamémoslo, sino es un detective originalmente. Y creo que en su esencia se ha mantenido así. Entonces, en las páginas de esa revista es que él aparece por primera vez.
Profe, una pregunta así rápidamente, como que para que usted nos ilustre a todos los que están escuchando en este momento. ¿Batman originalmente era así como se pinta, como nos lo han pintado recientemente, así como oscuro, con "I'm Batman", voces así, cosas así, o cómo era en un principio?
Sí, de hecho sí, los primeros años de Batman, yo diría que básicamente como el primer año más bien, las historias eran bastante sombrías y eran muy cercanas a las historias de detectives de la época, y usaba arma de fuego no tenía reparo en dejar morir a los enemigos. Era un personaje oscuro, ¿no? Entonces sí, originalmente sí era bastante oscuro, huraño y muy relacionado como con ese mundo de los detectives malos, ¿no?
El detective malo, pero Batman siempre fue pensado como un detective.
Sí, sí, sí. De hecho, si uno ve las historias, se llaman el caso de tal cosa, el caso de otra cosa. Entonces, muy en la perspectiva, por ejemplo, de las historias de Sherlock Holmes, que eran resolver casos, ¿no?
¿Y en qué momento apareció la figura del gigoló millonario, excéntrico? Pues, el Bruno Díaz, el Bruce Wayne.
Esa historia o esa faceta se toma como de otros personajes que ya existían, ¿no? Entonces, si uno se pone a ver el Zorro, por ejemplo, que es una de las fuentes de las que se alimenta Batman, él es un millonario, don Diego de la Vega. pues que de día tiene una vida así como medio, pues no disipada, pero sí medio dicharachera. Y decide ponerse también como una capa y un antifaz para combatir el crimen. Hay otro personaje del que se alimenta, que es la Sombra, que también tiene un alter ego, que es un millonario, que es un playboy que se llama Lamont Cranston. Él también tiene como esa otra personalidad. Entonces creo que se alimenta de, y uno lo entiende también, pues viendo, necesitaría un poco de como de fortuna y una otra cara que no sea tan semejante a la que encarna como Batman, como para desviar la atención, ¿no?
Pero bueno, eso fue ya como lo conocimos en las páginas. Sí. En 1943 apareció en la televisión de blanco y negro, ¿cierto? Usted ya nos tocó el tema más o menos. ¿Quién era el actor que lo hacía?
Era Lewis Wilson, se llamaba el que lo hacía. En realidad no eran propiamente para televisión, sino para cine, eran seriales de cine, ¿sí? Pues que después se adaptaron a otro formato, pero originalmente eran para cine.
Ok, eso fue en 1949, ¿cierto?
No, 1943, sí.
En 1943, 1949, pero ahí hubo un break en el que no supimos más de Batman, por lo menos en las pantallas.
Hubo un serial en el 43 que lo protagonizaba Lewis Wilson y Douglas Croft, se llamaba, y luego en el 49 hubo otro serial que lo protagonizó otro personaje, otro actor. En este momento se me escapa el nombre, pero eran los dos seriales, fueron diferentes, ¿sí? Pero sí eran pensados los dos para cine, en ese sentido, ¿no? Y después sí, efectivamente pasaron como unos 20 años en los que, por lo menos en la pantalla, no se volvió a saber del personaje.
Y apareció este.
Ah, ese tema me gusta mucho. Ese que está... Holy Fly Pepper se llama la canción de, y es como pensado para Robin.
Exacto, es que ahí aparece ya en 1966 Batman, la serie televisiva 1966, una época psicodélica. Entonces ya aparece un Batman, pero muy diferente a lo que se había conocido hasta el momento, por lo menos en televisión. Ya no era tan oscuro, ya no era, sino fue un tono más... ¿cómo se puede decir? De pronto más cómico, de pronto más caricaturesco.
Más caricaturesco, pues eso obedece como a dos cosas, ese Batman de la televisión. Uno era que en los años 50 hubo una censura a los cómics como se venían dando. Y eso hizo que muchos de los materiales que se tenían que presentar en los cómics fueran así temas súper ligeros, porque se prohibía la violencia explícita, se prohibía que los policías se mostraran como malos, se prohibía que fueran demasiado insinuantes las mujeres. Entonces hubo un problema ahí con ese código de conducta en los cómics, y eso es lo que alimentó las historias, por ejemplo, de ese Batman de los 60 y los otros, pues, que estamos hablando en los 60, que fue el gran boom como ideológico de liberación y aparición del rock and roll y otro montón de cosas.
Mucho rock and roll y mucha psicodelia en esta serie, profe. Pero entonces, usted decía que en las páginas había censura contra las mujeres, que salían de pronto bastantonas, que salían de pronto relaciones ya explícitas, besos, de pronto las mujeres con sus escotes. Pero en esta serie también veíamos a mujeres muy bonitas, las batichicas, que sí. las gatúbelas que acompañaron a Adam West en esta serie eran todas mujeres muy bonitas. Inclusive la batichica que también apareció después era también muy bonita. Entonces, esto pasó de las páginas, pero allá a plasmarse en la televisión, ¿ahí qué?
Pues es que, digamos que la censura era más como para los cómics, ¿sí? Pero pues no tenía que traducir en los argumentos. Digamos que las historias sí se parecían mucho, pero en el tratamiento era diferente, pero igual estaba pensado para un público infantil, sobre todo. Entonces... pues no podría volverse tampoco muy sugestiva, y las cuestiones eran como bastante suavizadas, ¿no?
Sí, claro.
Pero sí, no deja de ser, uno ve a Gatúbela o a Batichica, no dejan de ser mujeres muy lindas y muy insinuantes, pero pues en el momento no había ninguna malicia al hacerlo, ¿no?
Aquí ya tocamos de pronto el tema de Adam West, que murió recientemente, que murió en junio de 2017. Adam West, recordadísimo como este Batman, muy querido por todos los fans, como el Batman, para algunos el mejor Batman, el por qué jamás pudo dejar de ser Batman.
Él no pudo dejar de ser Batman porque es, pues, vivió en una época en que el cómic y los superhéroes todavía eran considerados como personajes ligeros, infantiles, y eso afectó mucho su carrera en el sentido de que los productores de cine, los directores no querían que relacionaran sus producciones, sus películas como con un personaje que fuera Batman, que era algo como intrascendente, llamémoslo así, en el momento, en la escena cinematográfica. Entonces Adam West decía que él se presentó a muchos castings que siempre lo dejaban esperando, quedaban en tercer lugar porque los directores decían: no, pero es que no podemos poner a Batman con tal actriz porque sí, eso no sería taquillero, o eso no sería recomendable para su carrera. Entonces lo fueron relegando porque lo asociaban con Batman indefectiblemente.
¿No sería un poco de pronto comparado con lo que le pasó al Santo, el Enmascarado de Plata, con sus películas mexicanas, con todo esto que lo plasmaron y que lo llevaron de pronto a convertirse en el superhéroe, y que ya de pronto el Santo fue el Santo y ya no supimos más?
Bueno, lo que pasa es que Santo se llevaba una carrera independiente como luchador, ¿no? Entonces él podía vivir perfectamente como luchador sin... O sea, Santo no tenía un alter ego por fuera de la gran pantalla, bueno, o del ring, ¿no? Entonces el Santo... Y además era un ícono de México.
Sí.
Entonces, incluso Santo tuvo también cómics, eran unas fotonovelas y...
Y en Sepia, me acuerdo mucho.
Sí, y el que lo interpretaba en los cómics no era el mismo luchador, era un tipo que contrataban para que se pusiera la máscara e hiciera el papel ahí en las revistas del Santo. Hubo de hecho dos Santos en los cómics que no eran el mismo Santo luchador, ¿sí?
Ahí está,
que era
ahí está
Rodolfo Guzmán, pero era diferente. Pero y porque Rodolfo Guzmán, que tenía su propia carrera aparte, no tenía tiempo para estar en sesiones fotográficas claro. Y todo el cuento para... Bueno. Sí.
Pero no nos desviemos, entonces estamos hablando de Batman. Esta serie duró hasta 1969, que es realmente algo corto, 3 años solamente, ¿cierto? Duró en la televisión, muy recordada. A Colombia llegó creo que en los 80s, porque yo me acuerdo que...
No, pero yo estuve averiguando, imagínate que ya en el 66 ya había un canal aquí que se llamaba Teletigre en Colombia y ya estaba transmitiendo la serie de Batman. Ah, o sea, yo creo que la estaba transmitiendo como con 1 o 2 años de diferencia.
No, eso era actual para los 60s.
Sí, porque en México lo doblaban y lo mandaban relativamente rápido, pero sí, un canal se llamaba Teletigre y lo transmitía ya aquí en Colombia.
Bueno, pero eso pasaba en los 60s en la pantalla. ¿Y en las páginas qué pasaba? ¿En los cómics?
Pues en los cómics, digamos que llevaba la misma vertiente en los 60 hasta entraditos los 70. De hecho, por ejemplo, el personaje de Batichica que se creó para la serie de televisión, tuvieron que meterlo en los cómics porque tuvo muy buena acogida.
Algo parecido a lo que pasó con Harley Quinn.
Efectivamente, sí. Entonces, tuvo tanto éxito Batichica que la metieron en los cómics, entonces la fueron metiendo ahí en los 60 también. Pero digamos que esa tendencia y ese tipo de historias fue más o menos así hasta los años... 70s, entraditas los 70s.
Que así pasó con muchos héroes, con muchas revistas. Superman también le pasó, le empezaron a meter inclusive poderes a Jimmy Olsen, el Supercan y toda esta cosa. Entonces, eso, digamos que hubo esa licencia para los cómics entre el 60 y pico y casi entrado a los 80s para hacer todas estas maravillas, entre comillas, de los escritores que se pusieron a inventar. Sí. Con todos estos personajes. Pero entonces avanzaba el tiempo y la gente ya como que no le empezó a perder el gusto al Batman así como tan pintoresco.
Sí, efectivamente.
Y en los 80s apareció el Caballero Oscuro ya como lo empezamos a conocer y el que empezó a enganchar a muchísima más gente, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Pero en el cine, porque ya en los cómics había habido un movimiento anterior con Neil Adams. En los 60 también, finalizando los 60, hubo un movimiento que se llamaba el Underground. Que se reflejó en los cómics no asumiendo el código de conducta. Entonces decían: listo, vamos a publicar cómic, pero no vamos a asumir el código de conducta que dictan las grandes casas editoriales, y se empezaron a tomar ciertas libertades. Entonces ahí entra, por ejemplo, Neil Adams y empieza a replantear un caballero más oscuro que va a alimentar al del cine luego, ¿no?
Claro, y ahí es que precisamente el del cine es el que quiero que empecemos a hablar. Esta banda sonora, esto que estamos escuchando al fondo, es la banda sonora de la película de 1989, protagonizada por Michael Keaton, sí, y dirigida por Tim Burton, que es un Batman que yo creo que sigue manteniendo su tono caricaturesco, que de pronto venía de los 60s, pero más oscuro, en una ciudad gótica más oscura, en una tendencia un poco más, ¿cómo se dice? Como dicen ahora, los darks, sí, algo un poco más adulto, es por decirlo de alguna manera. Exacto.
Es gótico, ese Batman es gótico.
¿Por qué no hablamos un poquito de ese? ¿En qué momento? O sea, ya se traspasó, ya no era el Batman gris con la capa azul como se dibujaba en ese entonces, sino era un Batman negro con una, ya digamos, armadura, no tanto el disfraz, la truza con los calzoncillos encima, ¿cierto? Sino ya era una armadura, se empezaba a ver un Batimóvil un poco más, ¿cómo se puede decir eso? Más diseñado. ¿Por qué no me habla un poquitico más de la estética de esa película?
Bueno, yo creo que Batman, el Batman de Tim Burton es un, llamémoslo así, un Batman de autor, ¿sí? Indefectiblemente uno ve en ese Batman, en Batman y Batman Returns, ves la obra de Tim Burton ahí y escenarios y estéticas que se repiten a lo largo de todas las películas de Tim Burton. Si uno ve El joven manos de tijera o si ve las producciones posteriores de Tim Burton, uno ve, cogen el aire elementos que uno ve también ahí en Batman, ¿no? Entonces uno dice, indefectiblemente ahí está Tim Burton.
No, y es que Tim Burton se ha dedicado a hacer como lo mismo, a reencauchar, y sobre todo a reencauchar al pobre Johnny Depp, que ya tiene haciendo de todo, de el mismo pero con diferente peinado.
Él se casa con actores y con íconos y uno reconoce cosas así muy particulares en Tim Burton.
Pero bueno, no nos desviemos. En esta película de Tim Burton apareció también el principal enemigo de Batman, que es el Guasón. ¿Por qué no nos cuenta un poquitico más del origen de ese Guasón? No solamente el de esta película, sino un poquitico del origen del Guasón como enemigo de Batman.
Vale, el Guasón aparece en 1940 en la primera revista de Batman, o sea, en el primer cómic que se llama Batman. Y pues es un personaje del que en realidad no se cuenta mayor historia, o sea, aparece como uno de los enemigos que venía apareciendo regularmente ahí en el cómic. Y pues la característica que tiene es que es un hombre que tiene apariencia de payaso, ¿sí? Y ahí hay una inspiración de un actor dramático que se llamaba Conrad Bate, que actuó en una película de Víctor Hugo que se llamaba El hombre que ríe, precisamente. Entonces uno ve, el actor se ve reflejado en la caracterización del personaje del cómic. Y poco a poco, al igual que Batman, se va haciendo cada vez como más oscuro, más sombrío, y la historia lo va a ir como igualando como la contraparte de Batman, ¿no? Como el yin de ese yang.
El yin y el yang. Esa es una gran comparación, yo creo. Porque aquí en esta película ya aparece Jack Nicholson, un gran actor, que en ese momento yo creo que se consagró haciendo a este Joker, que lo ponen en ese momento como Jack Napier, que realmente en la línea de los cómics no es el que mató a los papás de Batman, que como se dice ahí en esta película, pero que caracteriza a este Guasón como definitivamente un enfermo de psiquiatra que de verdad es asesino y que de verdad no le interesa, no tiene ningún respeto por el ser humano, que no le importa nada, que pasa por sobre el que sea, y pues que Jack Nicholson lo ¿cómo se puede decir eso? Lo plasmó perfectamente en la pantalla, me parece a mí, que en ese momento fue la primera película. Después ya se hizo una segunda película en el 92, 3 años después, que ya empiezan también a abrir un poquitico la palestra de villanos que tiene Batman, porque son muy buenos villanos los que tiene el Caballero de la Noche, y aquí ya cogen a Gatúbela, ¿cierto? Sí. Y al Pingüino, que es con Danny DeVito y Michelle Pfeiffer, no estoy mal, Michelle Pfeiffer, que también es una gran película y que también se ve mucho la estética gótica, ¿cierto?
Sí, definitivamente ahí está reflejado la obra de Burton,
Definitivamente no hay, o sea, ahí ya no hay nada más que mirarle. Y después viene ya un declive, por decirlo de alguna manera, para algunos, con la película de Batman Forever, que ya esta es de 1995. Aquí ya Michael Keaton deja de ser el Batman de ser Bruce Wayne y entra Val Kilmer, también un gran actor de Hollywood, pero pues que lo cogieron como para ser Bruce Wayne y que aparecen otros dos de los archienemigos también muy sí. reconocidos, que es el Acertijo de Jim Carrey sí. y el Dos Caras de Tommy Lee Jones. Y además aparece Robin. Entonces esto aquí ya hay un montón de cosas que ¿por qué no charlamos de eso? ¿Cómo el mundo empezó a aceptar todas estas cosas?
Bueno, sí, un cambio ahí drástico de pasar de Tim Burton a Joel Schumacher. Y es que yo no sé, este director trató como de retomar un poco lo camp de la serie de los 60 y combinarla con lo gótico que venía haciendo Tim Burton, y creo que fue una pésima fórmula porque no se define y raya como en lo, ahí sí, en lo ridículo, porque por lo menos la serie de Adam West era deliberadamente ligera, camp, pero esta era una cosa que no se definía si era oscura, si era algo gracioso, si era algo ligero. Entonces creo que la fórmula no funcionó mucho, además porque Tim Burton había dejado el palo muy alto.
Pero yo lo puedo controvertir ahí.
¿Por qué?
A mí me parece que las caracterizaciones de los villanos en esa película, en especial de Jim Carrey, es grandiosa.
Ah, no, definitivamente eso sí.
Es una cosa buenísima que realmente hace que como que la gente se enamore. Aparte que Jim Carrey estaba en el tope de su carrera en sí. los 90s, un gran actor, gran comediante. Tommy Lee Jones, digamos que no lo fue tanto. Pero Jim Carrey haciendo ese acertijo que todavía salía con trusa verde y toda la cosa, pero es un personaje que me parece a mí que salvó la película. Porque a mí personalmente, Miguel Garzón, lo digo, ya me pueden empezar a levantar por las redes sociales, a mí esa película me gustó. Y si me la encuentro por ahí por televisión, vuelvo y me la repito. No, sí, no tengo cosas, ningún problema.
Tiene cosas rescatables. No, y los actos, o sea, una cosa es que sí, hay caracterizaciones muy buenas, pero otra cosa es que digamos que la película no se sostiene por el argumento, aunque no. Hay personajes que funcionen muy bien, sí.
De acuerdo, además que en ese momento ya le empezaron a hacer un poco más de, ¿cómo se llama eso?, de mercadeo a la película.
Sí, sí, sí.
Que supuesto. Estamos escuchando en este momento la banda sonora. En ese momento hubo 3 canciones, si no estoy mal, que aplicaron de artistas reconocidísimos, U2, Seal, bueno, sí. Cosas que ayudaron a que Batman se empezara a tomar el mundo, el Batman cinematográfico, porque en los cómics en ese momento estaban ocurriendo también otras cosas, en los 90s, creo que ahí ya fue la muerte del primer Robin, o eso fue en los 80s, profesor.
Fue en los 80s, fue como una transición ahí, fue en los 80s y ya fue lo de la caída del murciélago, Bane le rompe la columna, etcétera, todo este cuento.
Y el Caballero de la Noche, el de Alan Moore, perdón.
La broma asesina, eso también es de los finalizando los 80s de Frank Miller, El Regreso del Caballero de la Noche, todo eso es como en esa transición, se están dando como a la par todos esos fenómenos en el cómic y en el cine.
En ese entonces la persona que leía el Batman en las páginas estaba viendo un Batman diferente en el cine, y eso de pronto fue lo que no gustó.
Puede ser, porque Tim Burton sí toma como referencia a La Broma Asesina para su película, pero si uno ve, por ejemplo, lo que siguió el Batman y Robin de Joel Schumacher, que toma a Bane, sí, que Bane ahí no es sino un costal de músculos y que gruñe y no más, y lo compara con lo que había aparecido en el cómic, uno dice, pues se estiraron al personaje.
Es que ya entra entonces que queríamos, hay que seguir con la línea cronológica de Batman, o por lo menos de los Batman del cine, y sigue con una cosa que si a las personas pensaron que Batman Forever era mala,
sí.
Batman, ¿cómo es que se llama esto?
Batman y Robin
es una canallada.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Eso ahí no salió nada bien, empezando porque el traje de Batman tenía tetillas.
Sí, sí, comenzando por eso.
No, aparece una batichica que es Alicia Silverstone, también divina en los 90s, un ícono juvenil y toda la cosa, pero no funcionó. Sí. Aparecieron, metieron de villano a Arnold Schwarzenegger. No, hombre, calvo y azul. Sí, no, hombre, sí. Eso no funciona. ¿Sí, hicieron un profe?
No, era una cosa. No se puede describir. Incluso hay una entrevista donde dice Joel Schumacher se disculpa con los fanáticos y le dice: perdónenme por haber hecho eso. Y el actor que encarnó ahí a
George Clooney
también dice: eso fue una mancha negra en mi carrera.
No, es que eso es un pasito de los que hay que pasar, salir rápido. Mejor dicho, salgamos de ese, ya ni hablemos de esa vaina.
Por encima,
eso fue en 1990.
Bueno, Uma Thurman sí hace ahí un papel también un poco rescatable, pero
bastante kitsch también.
Sí, no, se ve churrísima, eso sí, sí sale sí. Divina, pero no, realmente no aportó nada a Batman, gracias sí, no. George Schumacher, gracias George Clooney, gracias a todos, sí, pero que... sigamos, avancemos. Esto fue entonces en el 97 y ahí otra vez llegamos a otro letargo. Sí. Ahí otra vez no se volvió a saber nada de Batman, por lo menos en el cine, pero en televisión estaba muy activo todavía, porque sí. Es cuando apareció la Batman, la serie de Batman animado.
Sí.
¿Cierto? Que fue una serie oscura de Warner, muy oscura, muy chévere, muy buena, que es también de culto y que allí fue donde apareció Harley Quinn, ¿cierto?
Sí, efectivamente.
Y que inclusive había la voz del Guasón, en inglés la hacía un personajísimo, que es mejor dicho como una vaca sagrada para nosotros los geeks, ¿sí o no, profe?
Sí, Mark Hamill hacía la voz del Joker.
Por favor, o sea, si el Joker tiene la misma voz de Luke Skywalker, pues por Dios, o sea, nada puede salir mal.
Sí, sí.
En esa serie también estábamos hablando de Harley Quinn ahorita, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Pues yo, a Mark Hamill le pasó un poquito, creo que lo de Adam West, porque él nunca se pudo despegar de Luke Skywalker y sí hizo apariciones por ahí esporádicas en Flash en los 90, era un villano, Trickster, y la voz del Joker en... De hecho, Adam West hizo una voz en la serie de Batman animada.
Ah, no diga, pero es que también Adam West se dedicó también como
sí,
a ser actor de doblaje.
De doblaje, él hacía... Es un poco autoparódico el personaje que hizo Adam West en la serie de Batman. Es un personaje que se llama el Fantasma Gris. Ah, y era sí. Como un detective superhéroe que veía a Bruce Wayne cuando era niño, lo veía en televisión. Y ya cuando Batman es adulto, pues tiene que recurrir a él, a ese actor que ya está viejo, que está vendiendo como todo lo que tenía de su colección. Y Bruce Wayne o Batman recurre a él porque hay un asesino, hay un criminal que está siguiendo el mismo patrón que cometían el personaje en la serie de televisión. Entonces la voz de ese personaje es también como un tributo, ¿no?, a esa carrera.
Bueno, y ahí aparecieron en estos personajes, en estas series animadas, apareció el Batman Beyond, apareció sí. otro Batman. El Batman Beyond es muy buena.
Sí, sí.
Uy, es rescatable, hay que
y además
seguirla.
Porque se presenta un Bruce Wayne viejo también.
Viejo, cascarrabias.
Sí, sí, sí.
Buenísima. Es una gran serie que recomendada, si la pueden ver por ahí, recomendadísima. También es de Warner. Pero entonces ya bueno, ahí seguimos con Batman, como que el letargo, como que hubo, como que no hubo. En las páginas del cómic también ya entraron DC Comics en los 90, tanto DC como Marvel estaban en una racha malísima.
Sí.
Nada les vendía, nada les funcionaba, no pegaban. Entonces, ahí siguió hasta principios de la década del año 2000 y en ese principio apareció Christopher Nolan con una idea que era rehacer al Caballero de la Noche, ¿cierto, sí. profe? ¿Ahí cómo fue?
Bueno, el Batman de Christopher Nolan yo también pienso que es un Batman de autor, porque es un Batman pensado muy en los términos de Nolan. Si uno revisa la filmografía de Nolan, es el hilo conductor es como lo onírico, lo inconsciente o el subconsciente de los personajes explorados psicológicamente, ¿no? Si uno ve las películas de Nolan, entonces ese Batman es también bastante psicológico, entonces explora sus miedos, explora como sus temores, la psicología muy profunda de los personajes. Batman, la primera,
Batman Begins
explora un poco como los miedos y los temores que tenía, y los explora desde el personaje de Bruce Wayne, pero también los explora desde el personaje del espantapájaros.
Uh-huh.
Luego está Batman, el Caballero de la Noche, explora un poco como la locura, ¿no? Desde el Joker,
Heath Ledger, que gran personaje.
Ese sí, señor, sí la dejó pues también muy alta. Muy alta. Entonces explora como la locura, y en la siguiente, el Caballero de la Noche asciende, explora es como el papel, yo diría, redentor y político que tiene un personaje como Batman, como un justiciero de la ciudad, ¿no?
Absolutamente, o sea, no puedo estar más de acuerdo con usted. Además que esta película también, ¿cómo se llama esto? A nivel visual colaboró mucho, porque entonces ya vimos un nuevo Batimóvil que parecía un tanque.
Sí.
Vimos una nueva armadura de Batman, que en la que Batman podía mover el cuello.
Eso es una novedad.
Eso no se había visto nunca antes en la historia del cine. Un Batman sí. que para voltear a la izquierda o a la derecha no tuviera que mover su cintura. Eso sí, sí, es sí. de verdad admirable en ese, en esa saga de Christopher Nolan, que realmente yo creo que Christian Bale hizo un muy, muy, muy buen papel. Que inclusive podría también encasillarlo ya como que se quedara ahí como el Batman para siempre. Pero yo creo que esta es una trilogía perfecta. Es como volver al futuro, una cosa así, que ya no hay necesidad de hacerle nada. Como quedó, quedó bien.
Sí, sí.
Así esa ya se queda así.
Además, yo no sé si es real o es una leyenda urbana. Dicen que Christopher Nolan, él no hace tomas perdidas, o sea...
De una, sí, como quedó. De una,
sí, o sea, él no tiene... O sea, no va a haber una Batman... Begins o ninguna de la trilogía como versión extendida, versión extendida. Del director. La versión del director es la que uno ve. Sí, sí.
Pues en últimas eso es buenísimo.
O sea, sí, claro.
Y cuando ya el Dark Knight Rises, que es la última película de la trilogía de Christopher Nolan, quedamos con guayabo de Batman, porque dijimos, no vamos a volver a ver a Batman.
Sí, sí.
Eso fue ya en el año 2010.
2010, sí.
Entonces ya en ese momento dijimos, bueno, se nos acabó Batman, vamos a ver con qué salen, porque entonces en ese momento ya estaba el chisme de la nueva película de Superman, de una película de la Liga de la Justicia, que obviamente DC tenía que hacer algo así porque Marvel ya le llevaba tiempo de ventaja.
Mucha ventaja.
Con su universo cinematográfico. Entonces tenía que llegar de alguna manera y vuelve y aparece Batman. Pero de una manera como que no sé, yo como le digo, como que no se reivindicaron mucho con en el que aparece en Batman v Superman, en el año 2016, pasado. 2015, 2016.
No, sí. En el 2016 fue.
Eso, año también para olvidar.
Sí.
No mentiras, pero ¿qué tal le pareció ese Batman, el Batman de Ben Affleck?
No, está bien, él creo que ese Batman se orienta ya desde otra perspectiva, que trata de volver un poco a lo heroico, a lo fantasioso un poco del cómic, llamémoslo así, porque el de Nolan es un Batman bastante realista y uno no concebiría personajes superheroicos como en ese universo de Nolan. En cambio, en este nuevo de Zack Snyder, digamos que sí, ese Batman cala muy bien, entra muy bien, ¿no?
Bueno, Zack Snyder lo está logrando con Batman, lo está logrando con los personajes de DC, pero definitivamente la sacó del estadio con la Mujer Maravilla.
Uy,
si,
sí.
si ustedes están escuchando este podcast, ya vieron la película. Nosotros no vamos a hablar de en esta ocasión no vamos a hacer spoilers, pero realmente si no han visto la película, por favor corran a verla. No, o sea, esta película no tiene pierde. Yo en podcast anteriores he dicho, esa película va a ser un hueso, esa niña Gal Gadot no convence. Me hicieron tragar mis palabras. Tienen que ir a ver esa película. ¡Qué maravilla!
Sí, sí.
Pero sí. Bueno, y vamos a ver qué pasa con la película.
¿La Liga de la Justicia?
La Liga de la Justicia.
Sí, pues este Batman. Lo que pasa es que también este Ben Affleck le aporta la perspectiva también del fan, ¿no? Porque Ben Affleck es súper fanático de Batman y él lo encarna como quisiera un fan encarnar a Batman, al Batman de los cómics, ¿no?
Sí.
Principalmente, y creo que entonces él le da ese toque como a ese personaje.
Pues, profe, sí. Y ahí se nos acaban los Batman.
Pues los Batman cinematográficos.
Los Batman cinematográficos, sí. por lo menos, porque en cómics también hay varios. Está Ra'el, ¿cierto?
Sí,
que es un muy buen personaje. También que fue también en los 90s, que fue cuando Bane le rompió la columna a Bruce Wayne. Sí. ¿Qué más? Bueno, estábamos hablando del Batman Beyond.
Sí.
¿Qué otro se nos escapa por ahí, bro?
El de, pues bueno, el de los juegos de video, ¿no? El de
Arkham la saga Arkham, sí, sí, buenísimo.
Sí, sí, claro. Pues y ese ya está pensado también en otra perspectiva, un poco. Ese ya creo que es un poco más hiperrealista en su tratamiento. Y bueno, hay una línea de cómics que me gustaba mucho, pues porque creo que ya la descontinuaron, que era Elseworlds, Otros Mundos, de DC. Ajá. Ahí aparecía todos los Batman que uno quisiera, ¿no? En historias imaginarias, el Batman vampiro, el Batman que combinado con Superman, Batman Linterna Verde, Batman en la época victoriana. Uh-huh. Sí, hay una vena así como, bueno, de dónde sacar.
Y se nos queda uno, que es el Batman Lego, que está pegando
Batman
durísimo.
Lego, claro, por supuesto.
Con Marín, que le dio la
Iván, claro.
Iván Marín, que le dio la voz acá. Un saludo para Iván Marín. Que lo hizo también muy bien en esa película. Entonces, digamos que tenemos toda una paleta de Batman. Profesor, ¿cuál es el que más le gusta?
Adam West, me encanta. Pues digamos que es porque fue mi primer acercamiento al Batman en carne y hueso. A mí me parece el mejor, me parece el de Christopher Nolan, definitivamente. Y un icónico, el de Tim Burton.
Perfecto. A mí ya se me pueden venir encima. A mí el que más me ha gustado es el de Val Kilmer. Punto. ¿Sí? Entre gustos no hay disgustos, dicen por ahí. Listo, bien. Profe, despidámonos. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal le pareció?
Excelente.
Por acá, bienvenido cuando quiera.
Claro.
Recuérdenos sus redes,
muchas cosas.
Sus redes sociales, profe, porfa.
Tengo un blog que se llama El Batiblog de Tito, que está cumpliendo 10 años este año. El Batiblog de Tito. Lo pueden buscar en redes sociales. Y en este momento estamos haciendo parte en Facebook de Batman. Se me olvidó el nombre.
Bueno, no importa, después lo ya, publicamos ahí en redes.
Entonces, pero y ahí en el blog tenemos información y tenemos vínculo a los grupos también en redes sociales.
Pues, profe, perfecto. De verdad que muchísimas gracias por haber estado acá, más que invitado. Cuando quiera venir por acá, bienvenido. Muchas Yo les gracias. Recuerdo mis redes sociales, @mdgarzón en Twitter, en Instagram, @mdgarzónc. De comer. El hashtag es numeral la caja de los cómics. Por favor, sigan escuchando todos los contenidos que hay en los podcasts de Blue Radio, la alternativa de contenido on demand para todos los oyentes en Colombia y pues en todo el mundo. Y no es más, hoy hablamos de Batman, después hablaremos de muchas más, de muchísimas otras cosas. Larga vida y prosperidad, y que la fuerza los acompañe.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.
Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.